Hola, ¿cómo están en estos días de Semana Santa? Ojalá estén pudiendo descansar y aprovechar estos días en los que baja la intensidad del trabajo. Ayer, en el live de Instagram que tenemos todos los miércoles a las 7, estuvo interesante porque se pudieron conectar muchos que normalmente no pueden hacerlo por trabajo y que esta semana estuvieron más tranquilos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes, comentar los sucesos de la semana, el tema de los aranceles, que cada día parece que a Trump se le ocurre algo nuevo, y el arranque de las campañas judiciales. Les recuerdo, si se quieren sumar a los lives, que pueden encontrarme todos los miércoles en Instagram a las 7 de la noche en mi cuenta, fernanda.caso. Ayer terminamos el live hablando de la triste noticia que nos trae al episodio de hoy. La muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa, un gigante de las letras. Extraordinario novelista, ensayista, cuentista, columnista, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010 y cuya muerte cimbró al mundo entero.
Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años.
Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2010, Mario Vargas Llosa,
luchar contra el populismo, este domingo, seguro de que vamos a seguir leyendo eternamente a Vargas Llosa.
Bueno, es que se nos ha muerto, ¿verdad?
Winner of the 2010 Nobel Prize for Literature and one-time presidential
candidate. El gobierno peruano declaró este lunes día de duelo nacional por la muerte del escritor Mario Vargas Llosa.
Desde el New York Times en Estados Unidos hasta El País en España, Le Monde en Francia, los diarios mexicanos, argentinos, peruanos, todos le dieron portadas y titulares a la noticia. Y bueno, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a su muerte en la conferencia mañanera.
Bueno, antes de iniciar, falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares.
¿Por qué la muerte de este hombre fue una noticia tan relevante? Bueno, pues en primer lugar, sin duda por su escritura. Era el último de los gigantes del boom latinoamericano, entre quienes estuvieron figuras como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Su trascendencia en la literatura es indiscutible. Pero además, Vargas Llosa fue un personaje político, intensamente político, como crítico de gobiernos autoritarios, analista y activista, y también como candidato presidencial en Perú. ¿De dónde surgió Mario Vargas Llosa? ¿Y cómo llegó a convertirse en una figura tan importante en Latinoamérica y en el mundo? Esta es su historia en Política de Yabú.
Política de Yabú. Política de Yabú. Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
Mi mamá me tomó del brazo y me sacó a la calle por la puerta de servicio de la prefectura. Fuimos caminando hacia el malecón Eguiguren. Eran los últimos días de 1946 o los primeros de 1947, pues ya habíamos dado los exámenes en el Salesiano, yo había terminado el quinto de primaria y ya estaba allí el verano de Piura, de luz blanca y asfixiante calor. Tú ya lo sabes, por supuesto, dijo mi mamá sin que le temblara la voz. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Que tu papá no estaba muerto, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Pero no lo sabía, ni remotamente lo sospechaba, y fue como si el mundo se me paralizara de sorpresa. ¿Mi papá vivo? ¿Y dónde había estado todo el tiempo en que yo lo creí muerto?
Con ese fragmento inicia Mario Vargas Llosa su libro El pez en el agua, un libro de memorias que se publicó en 1993. En él, el autor recuerda que tenía apenas 10 años cuando su madre le reveló una verdad que hasta ese momento todos en su familia le habían ocultado. Su padre estaba vivo. Y no solo eso, sino que lo esperaba ese mismo día en un hotel cercano para conocerlo. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936, en Arequipa, Perú, en condiciones muy peculiares. pues sus padres se habían separado 4 meses antes de que él naciera. Su padre, Ernesto, era un hombre explosivo, celoso e inseguro, que se casó con su madre, Dora, después de un noviazgo corto y a larga distancia en el que apenas llegaron a conocerse. Un día, a la mitad del embarazo de Dora, Ernesto se despidió de ella por la mañana, salió de la casa rumbo al trabajo y nunca regresó. No mandó ni una carta explicando su ausencia. No hubo llamadas telefónicas ni información de su paradero. Simplemente desapareció de su vida. Dora, desconsolada, se regresó a casa de sus padres. Y ahí dio a luz a Mario, que creció rodeado de sus abuelos, tíos y primos. Era un niño muy consentido y muy travieso. Pero esto cambió 10 años más tarde, cuando, por azares del destino, sus padres se reencontraron. Su madre nunca había dejado de estar enamorada de Ernesto. Le perdonó el abandono, la década de ausencia e incluso que hubiera tenido otra mujer y otros hijos en ese tiempo. Y decidió irse a vivir con él de nuevo y llevarse a Mario con ellos. En ese momento, la feliz vida del pequeño se derrumbó.
Lejos de ser un padre amoroso y divertido como Mario lo había imaginado, Ernesto era más bien un hombre violento, que ante la menor provocación estallaba en insultos y golpes contra él o su madre. Resentía a la clase alta a la que pertenecía la familia de Dora y le reprochaba haber maleducado a Mario, consintiéndolo demasiado y haciéndolo muy sensible y revoltoso. Pero lo que más detestaba era el gusto de Mario por la literatura, la cual consideraba una afición femenina.
Mario vivió los siguientes 4 años aterrorizado por su padre y sus palizas, suplicándole a su madre que se escaparan mientras leía libros escondidas. Y un odio profundo comenzó a crecer en su interior. Las tensiones entre ambos llegaron a su clímax cuando Mario cumplió los 14 años de edad. Y Ernesto se dio cuenta de que las diferencias con su hijo eran irreconciliables. Así que decidió enviarlo al Colegio Militar Leoncio Prado. Según relató después el propio Vargas Llosa, en ese colegio sufrió la dura disciplina militar. Pero, contrario a lo que hubiera deseado su padre, ahí la escritura era tolerada e incluso celebrada. Sus compañeros cadetes le pedían que les escribiera cartas de amor para sus novias. Además, escribía relatos eróticos cortos que intercambiaba con sus compañeros por cigarros. Y todo el tiempo libre que tenía, lo dedicaba a leer.
En los siguientes años, Mario incursionó en distintas facetas que lo acompañarían a lo largo de su vida. Entró a estudiar Derecho y Literatura, comenzó a trabajar como periodista en medios locales y se involucró en la política estudiantil en la célula vinculada al Partido Comunista. Incluso participaba en protestas y manifiestos contra el gobierno militar que regía Perú en aquellos años.
A lo largo de su vida, Mario siempre tendría un pie puesto en la política y otro en el periodismo. Pero su corazón lo ocupaba la literatura. Y era sobre todo un tipo aventurero. Le gustaba viajar, arriesgarse y vivir apasionadamente. Un ejemplo muy claro de esto fue que apenas a los 19 años de edad, decidió casarse con Julia, la hermana de su tía y cuñada de su tío de sangre, quien era 10 años mayor que él. Ella tenía 29 años y estaba divorciada. La relación, por supuesto, escandalizó a la familia y a todo su círculo cercano. Pero esto no parece haber preocupado a Mario. Él estaba enamorado y decidido a hacer que las cosas funcionaran. Así que para mantener a su esposa mientras estudiaba, tomó todos los trabajos que pudo. Así lo relató en una entrevista unos años más tarde.
Y entonces, pues tuve que empezar a buscar trabajos y los trabajos que conseguí eran todos muy mal pagados, de tal manera que tuve que reunir varios. Llegué a reunir hasta 7 trabajos. Bueno, eran trabajos por horas, ¿no? Yo trabajaba en una radio, trabajaba en una biblioteca, trabajaba con un historiador, hacía reportajes para una revista, escribía crónicas para un suplemento y tuve un trabajo hasta estrafalario, que era fichar los cuarteles de la época colonial del Cementerio General de Lima, porque no sabía qué muertos estaban ahí, entonces se pagaban por muerto.
Pues sí, así como lo escuchan, en aquella época Vargas Llosa llegó a trabajar hasta en un cementerio. Las penurias duraron varios años más. Aunque Mario consiguió publicar algunos cuentos, conseguir becas e incluso mudarse a París para continuar con sus estudios de posgrado, a él y a Julia apenas les alcanzaba para vivir. Unos años más tarde se divorciaron. Y Vargas Llosa se casó de nuevo al poco tiempo, ahora con su prima, Patricia Llosa Urquidi, quien también era sobrina de su primera mujer. Bueno, para ese momento ya a nadie sorprendían los enredos amorosos en los que Mario se metía. Pero así como era desordenado en su vida personal y en sus finanzas, era ordenado en su trabajo. Era un tipo talentoso y sobre todo muy disciplinado, que escribía 7 u 8 horas diarias de lunes a sábado, incluso en días feriados y en vacaciones. Y esto pronto rindió frutos.
A los 27 años de edad, Vargas Llosa publicó su primera novela, La ciudad y los perros, basada en su experiencia en el colegio militar. Retrata la disciplina severa y los tratos humillantes por parte de los jefes del colegio que terminan por deformar la identidad de los adolescentes. La novela obtuvo el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica española.
En cuanto el mundo lo leyó, quedó claro que el joven tenía madera para convertirse en uno de los grandes. Si no es que ya lo había conseguido con esa primera extraordinaria publicación. Sus textos, con protagonistas rebeldes e inconformes ante los regímenes autoritarios, lo fueron acercando cada vez más a la izquierda. E incluso se ganó la admiración de personajes como Fidel Castro y el Che Guevara, que veían en él una defensa de sus ideales desde la literatura. En 1962, Vargas Llosa trabajaba como periodista en París y lo enviaron como corresponsal para cubrir la guerra de los misiles en Cuba. Probablemente, el momento más tenso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ese momento, Vargas Llosa, como muchos jóvenes de su época, había seguido con entusiasmo la lucha revolucionaria en Cuba desde los periódicos y había celebrado su triunfo contra el imperialismo. Ir a Cuba le causó una gran impresión. Vio el fervor de la gente por Castro y por el nuevo gobierno que habían instaurado.
Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista.
El viaje a Cuba le dejó a Vargas Llosa más que convicciones comunistas renovadas, pues de aquella visita y de la admiración mutua que se tenían él y Fidel Castro, surgió también una amistad. Castro se encargaría de poner en contacto a Mario con muchos otros escritores de la época, entre ellos Gabriel García Márquez, quien ya era amigo del político cubano.
Vargas Llosa volvió a París con el corazón bien a la izquierda. Siguió escribiendo, publicando exitosas novelas y trabajando como periodista mientras se adentraba poco a poco en las élites literarias y políticas de la izquierda latinoamericana. Tan inmerso estaba en el movimiento que en los años 60, la madre del Che Guevara llegó a hospedarse en su departamento en París en una ocasión que estaba de visita. Sin embargo, el idilio de Vargas Llosa con el comunismo tenía los días contados. Hacia inicios de los años 70, las noticias que empezaron a llegar desde Cuba removieron los cimientos de sus creencias políticas más arraigadas. Cada día se escuchaba a más escritores e intelectuales cubanos denunciar que el régimen estaba reprimiendo a la disidencia y coartando las libertades de quienes señalaban al gobierno. La gota que derramó el vaso llegó en 1971, cuando un poeta cubano muy reconocido, Heberto Padilla, fue detenido junto con su esposa en La Habana. Ambos acusados de haber traicionado a la revolución. Pocos días antes, Padilla había publicado un libro en el que denunciaba la represión del régimen castrista. En uno de sus poemas había escrito:
los poetas cubanos ya no sueñan, ni siquiera en la noche. Van a cerrar la puerta para escribir a solas. Cuando cruje de pronto la madera, el viento los empuja al garete. Unas manos los cogen por los hombros, los voltean.
Las críticas de Padilla enfurecieron a Castro, quien mandó encarcelarlo. Al enterarse, los intelectuales del mundo estallaron en indignación. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag y, por supuesto, Vargas Llosa, hicieron pública su cólera y enviaron una carta a Castro para exigir que se liberara al poeta. Tras 38 días en la cárcel, Padilla salió públicamente, frente a las cámaras, a reconocer que había traicionado a la revolución. Se autoinculpó y señaló a otros intelectuales de ser comparsas de la rebeldía. La imagen del poeta arrepentido, con la que Castro pretendía lavarse la cara, solo hizo obvio para el resto del mundo que a Padilla lo habían torturado y obligado a hacer esas declaraciones al más claro estilo soviético. Y Vargas Llosa, desde ese momento, comenzó a distanciarse de la izquierda. Las décadas siguientes se dedicó de lleno a la literatura y a sus aficiones.
Mario Vargas Llosa continuó haciendo periodismo. Obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, publicó 15 textos entre novelas, ensayos y obras de teatro, participó como jurado en el Festival de Cine de Cannes y cubrió como periodista deportivo el Mundial de España de 1982.
Pero la vena política siempre seguía presente, ya no como militante de izquierda, sino como un liberal comprometido. En 1983, con un Perú renovado después de que cayera el régimen militar, el presidente le pidió personalmente a Vargas Llosa que le ayudara a investigar el asesinato de 8 periodistas en una población comunera al sur de Perú. Vargas Llosa aceptó el encargo, coordinó la revisión de expedientes, llevó las entrevistas con los comuneros y presentó un reporte.
El escritor Mario Vargas Llosa y los otros dos miembros de la comisión entregaron un informe al presidente Fernando Belaúnde Terry. La comisión dice: hemos llegado a la convicción absoluta de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuracay. Los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas sin sospechar su verdadera condición.
Pero el asunto, lleno de verdades a medias y ocultamiento de información por parte de militares, terminó en un caos mediático y legal en el que el escritor acabó siendo víctima de acusaciones por parte de grupos de izquierda y un juicio en el que se le interrogó de manera humillante. Aún así, su interés por lo que sucedía en Perú no dejó de crecer. La política estaba presente en sus artículos periodísticos, en sus ensayos y en sus novelas. Y para fines de los años 90, Vargas Llosa, de vuelta en Perú después de muchos años de vivir en el extranjero, seguía detenidamente la política nacional. El presidente que lo había invitado a colaborar años antes ya había salido del poder. Y ahora, en su lugar, estaba un presidente populista de izquierda, Alan García. García había apostado por implementar subsidios al consumo y control de precios. Eran justo el tipo de políticas de izquierda que ya nada le gustaban al Vargas Llosa liberal de la nueva época. Un día de julio de 1987, Mario se encontraba de vacaciones en una playa semivirgen al norte de Perú, cuando él y un amigo se sentaron bajo el sol a escuchar en una radio portátil el mensaje que el presidente daría a la nación. Y ahí fue que escuchó la noticia que lo cimbró. El presidente anunciaba su decisión de nacionalizar y estatizar todos los bancos, financieras y aseguradoras de Perú.
La noticia de la nacionalización de la banca enfureció a Vargas Llosa. Veía en ella un paso claro hacia el autoritarismo que repudiaba y en contra de las libertades individuales. Decidió entonces publicar un artículo en el periódico llamado Hacia el Perú Totalitario, en el que exhortaba a los peruanos a oponerse a la medida del gobierno por todos los medios posibles.
El artículo, contrario a las predicciones del propio Mario, que creía que nadie se molestaría por defender a los bancos, fue la pólvora que movilizó a la sociedad peruana y estalló como bomba. Inmediatamente comenzó a recibir llamadas y mensajes de apoyo de escritores, pintores, empresarios y ciudadanos que le mostraban su solidaridad y respaldo. Poco después, 100 líderes de opinión, incluido el propio Vargas Llosa, publicaron un manifiesto al respecto que él mismo leyó en la televisión.
Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados.
La respuesta del público fue brutal. La gente salió a las calles a protestar con el manifiesto como estandarte. Vargas Llosa, sin planearlo, se había convertido en el líder de la oposición al gobierno de Alan García y sus medidas populistas. A los manifiestos le siguieron eventos multitudinarios de protesta en los que Mario era el orador principal. Las calles y las plazas se abarrotaban para escucharlo hablar. Y así, al poco tiempo, le ofrecieron ser el candidato presidencial de la coalición de partidos de derecha rumbo a la elección de 1990. Vargas Llosa aceptó, según su esposa, sobre todo por la emoción de la aventura.
Durante toda la campaña, Vargas Llosa llevó la delantera en las encuestas. Se auguraba un triunfo inevitable. La gente estaba cansada de la izquierda. Sin embargo, sucedió algo que nadie esperaba. En la primera vuelta, aunque Vargas Llosa quedó en primer lugar, el segundo lugar no se lo llevó el candidato de la izquierda, como era previsible, sino un tercer competidor al que nadie le veía mucho futuro, Alberto Fujimori.
Alberto Fujimori era un académico de renombre, conductor de un programa televisivo de debates y reconocido como político moderado. Su crecimiento, de 1% al inicio de la campaña en las encuestas, al 27% de los votos en la primera vuelta, lo colocó de inmediato como el candidato más atractivo para muchos. En la segunda vuelta, Vargas Llosa quedó desplazado y Fujimori se volvió presidente. Así culminó la aventura política más grande de la vida de Vargas Llosa. En poco tiempo, Fujimori se volvió un dictador y permaneció en el poder durante 10 años, en los que se registró una tremenda corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Vargas Llosa, por su parte, siguió escribiendo y denunciando regímenes autoritarios en el mundo. Y México no se escapó de sus críticas. En 1990, en un conversatorio organizado por Octavio Paz, declaró que México era la dictadura perfecta.
La dictadura perfecta.
Y desnudó con su descripción lo que en realidad era el régimen priista.
Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. Es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia.
La nueva ideología de Vargas Llosa se fue pronunciando más luego de su derrota en la elección presidencial de Perú. Se definía como un liberal en todos los ámbitos, en el económico, en el social y en el político. Y su reconocimiento literario siguió creciendo. En el año 2000 publicó la novela La fiesta del Chivo, en la que relataba las atrocidades de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Y en esas décadas se consagró ya no solo como una figura literaria de talla mundial, sino también una de trascendencia histórica, capaz de relatar a través de historias íntimas los azotes de poblaciones enteras. En 1993 ganó el Premio Planeta, en 1994 el Premio Cervantes y en el 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
Mario Vargas Llosa.
Sus ideas de derecha lo acercaron a personajes como Margaret Thatcher en Reino Unido, a quien cuando terminó su periodo como primera ministra en la década de los 90, Vargas Llosa le envió un ramo de flores con una nota que decía: "Señora, no hay suficientes palabras en el diccionario para agradecerle lo que ha hecho por la causa de la libertad". Él decía no ser de derecha, sino liberal. Pero la realidad es que sus inclinaciones políticas lo llevaron al extremo de apoyar a personajes muy radicales, como Jair Bolsonaro en Brasil y José Antonio Kast en Chile, e incluso a Keiko Fujimori, la hija de su adversario en Perú. ¿Qué nos dice la historia sobre Mario Vargas Llosa y su papel en la política latinoamericana?
Nos dice que como político fracasó, pero también nos dice que fue un gran novelista que vio la política como muy pocos.
Están escuchando a Javier Aranda, él es periodista cultural, ya desde hace muchas décadas le ha tocado ver a todos los grandes pasar enfrente e incluso conocer a Mario Vargas Llosa, ya nos tendrás que platicar de aquellas anécdotas. Nos dices que fue un, digamos que en la política, pues lo que vivió fue el fracaso. Sin embargo, más allá de la derrota electoral, ¿la voz de Vargas Llosa logró incidir en la región? ¿Fue una voz que permeó más allá de su campaña presidencial?
Pues en general sí, porque no te olvides que el famoso boom latinoamericano fue un movimiento literario, pero también político. Y no es casual que, digamos, la vena fuerte de estos escritores, de Roa Bastos para adelante, notoriamente García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, documentaron y acercaron muy bien a estos personajes terribles, deleznables, que causan miedo, que son los dictadores o la mano dura para resolver cuestiones regionales y locales, obviamente. Entonces, sin ese acercamiento a partir de sus libros, pues no podríamos ver muchas zonas que no teníamos tan claras. Pienso, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, en uno de sus últimos libros, el que tiene que ver con el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, Tiempos Rudos, en donde hay una gran documentación que consultó Vargas Llosa y nos hace ver zonas que no se habían contemplado suficientemente, a pesar de que, digamos, era un personaje muy socorrido por los movimientos de izquierda, por los historiadores.
La figura del intelectual como alguien que escribe, pero también que participa en la vida pública de alguna forma, bueno, en el caso de Vargas Llosa, de forma más que evidente, pero el papel de las redes sociales ha cambiado algo. El internet ha hecho que el tipo de consumo, el tipo de referentes que tenga la gente sean distintos, y que tal vez hoy los escritores no sean estas figuras tan escuchadas, tan potentes, o más bien es que ya no existen este tipo de figuras que tengan, ¿no?, esta fuerza interna y esta voz tan pues tan original como sucedía en aquellos años.
Tienes una mirada realmente aguda y eso me da mucho gusto, porque en efecto, uno de los factores que han, digamos, desvanecido, minimizado, degradado a la figura de la voz del intelectual que tiene algo que decirnos son precisamente las redes sociales. Hay otros factores. Uno, la cercanía de algunos intelectuales al poder. Y eso cambia la perspectiva del análisis, porque más que razonar en la plaza pública, esgrimen las razones, digamos, muy cercanas a las razones del partido oficial o del grupo en el poder, etcétera, ¿no? Hay una mezcla ya de intereses que quitan, digamos, la zona de crítica fuerte, de crítica profunda, precisamente porque están tratando de mantener el status quo. Por eso Octavio Paz decía que había que tener diálogo con el príncipe, pero también uno debería tener cierta distancia con él, no dejarse comer, porque pues, es muy atractivo, es muy seductor tener a la mano muchas cosas desde el poder, aunque este poder en el caso mexicano sea seccional, ¿no? El otro factor es lo que tú dijiste, las redes sociales. Al tener derecho de uso de micrófono para hablar de los temas que a uno se le dé la gana, pues también se relativiza, porque ¿quiénes son los usuarios de las redes sociales? Pues la población más joven. Y la población más joven tiene menos referentes de esas figuras que son la generación de Vargas Llosa.
Mucho se ha cuestionado cómo Vargas Llosa cambió de ideología política a lo largo de su vida. Sus inicios como joven comunista en la universidad, sus acercamientos con Castro y después pues, su desencanto con el régimen en Cuba, hasta convertirse en un liberal de derecha, cercano a personajes radicales de América Latina. ¿Qué implica o qué impacto tuvo un cambio como el de él y de muchos que tuvieron en su generación?
Bueno, en el caso del boom latinoamericano, hubo un encantamiento, sobre todo por vías que no eran las tradicionales, con el que empezamos hablando del caso de Arbenz. Y la gran lección de lo que pasó con Arbenz fue decir, él llegó democráticamente a ser el presidente de Guatemala y lo derrotaron, lo tiraron totalmente. Entonces, frente a ese tipo de prácticas en donde se demostró a esa juventud o a esos escritores jóvenes que la vía era democrática y se podían hacer las cosas, y finalmente los quitan y los tiran, solamente quedan como pocas opciones. Y cuando surge, por ejemplo, el caso de la Revolución Cubana, pues dicen es por ahí, no hay otro camino más que ese. Coinciden muchos grupos revolucionarios, digamos, porque no ven alternativas y se van por la vía de la revolución y creen en los ideales de la revolución, la justicia, etcétera. Pero a medida que esa revolución empieza a empacar la realidad de las cosas, empiezan a darse cuenta que no era como ellos habían imaginado. Vargas Llosa tuvo mucha cercanía con Fidel Castro. Escribió cartas a Fidel Castro. Y sobre todo en la última parte, cartas en donde le decía que no entendía muchas cosas de lo que estaba pasando en Cuba, en la isla. Y a partir de no tener respuestas claras ni cambios políticos significativos, pues se fue enfriando esa relación. Piensa también en Nicaragua, pasó lo mismo. Hubo un momento que había una efervescencia brutal por el grupo de los sandinistas, que parecían unos locos que querían la justicia y la libertad. Pero cuando llegan al poder, hay un grupo que se enquista en el poder, que es el que está actualmente, y que hacen ver que ese camino no es precisamente el mejor. Eso hizo que Vargas Llosa empezara a mover, digamos, su forma de actuar, su forma de aliarse de otra manera. Entonces ya no se alejó tanto de esas otras zonas de donde se hace la política en muchos países, y llegó a decir también, porque Mario era muy provocador, muy provocativo en muchos sentidos, y quería, digamos, ponerse a ladrar o a morder para hacer ver las cosas, visibilizarlas y provocar reflexiones. Y eso lo hizo acercarse a grupos que a mí no me hubiera gustado acercarme, pero bueno, él lo hizo desde su posición y creyó que podía manejar las cosas y no pudo. Eso fue lo que le pasó también en el caso de Perú, cuando fue candidato a la presidencia. Él realmente empezó a tener un activismo, porque Mario finalmente era un activismo muy fuerte en contra de las reformas que Alan García quería manejar en su país, en Perú. Y eso, digamos, le dio mucha visibilidad y se juntaron muchos factores hasta que le dijeron, ¿por qué no? Métete a la política y se candidato. Se metió. Obviamente no tenía mucha capacidad ni sensibilidad para ver muchas cosas. Y él, como era un tipo bastante, le gustaba sentirse bien, a gusto, se puso a hacer política como se hacía política, digamos, en los cafés o en los bares. Y pues la política real es otra cosa, ¿no?
¿Cómo era él en términos personales?
Era un personaje muy jovial, muy alegre, de muchas risas, muy desenfadado, con una gran sabiduría que sabía empacar para muchas cosas. Yo lo traté fugazmente en ese famoso encuentro de la revista Vuelta. Tuve la oportunidad de ver a Vargas Llosa, de intercambiar algunas cosas, y era un personaje totalmente cordial. Y después, ya cuando trabajé en Vuelta, tuve trato con él, incluso seguí teniendo trato después, cuando ya estuve en Televisa, para convocarlo para hacer entrevistas o hacer enlaces con él sobre situaciones como la guerra de Irak, por ejemplo. Entonces era una persona muy accesible, que además daba como mucho gusto platicar con él. Era muy festivo, preguntaba y hacía chistes. Y también llegaba o nos hacía ver cosas que no habíamos visto suficientemente bien.
Muchas de sus posturas, de sus artículos hacia el final de su vida, fueron sumamente críticos con la izquierda latinoamericana, con muchos de los gobiernos que hay incluso actualmente en el poder. Y se generó muchos enemigos. Enemigos y gente que lo detestaba, ¿no? Con un sentimiento muy profundo que lo vemos ahora en las redes sociales. Pero que por otro lado dicen, bueno, pero reconocemos su valor como escritor y la calidad de sus obras. ¿Es posible separar al autor de su obra?
No es posible. Su vida y su obra están imbricados. Es un tejido fuerte, con muchos hilos, con muchos lazos, con muchos nudos, que responden a muchas inquietudes que ha tenido el joven Vargas Llosa o el adolescente. Entonces, él tenía claro que el intelectual, el escritor, el periodista que esté comprometido con la verdad, tiene que aprender a ser impopular. Y a ser impopular porque uno tiene que decir sus verdades.
¿Pierde la derecha latinoamericana con la partida de Mario Vargas Llosa a un referente insustituible?
Fíjate que se me hace un poco injusto el considerarlo de derecha. Yo creo que es un personaje liberal. Si alguien luchó por la democracia de manera hasta estridente, si quieres, fue, junto con otros, por supuesto, fue Mario Vargas Llosa. La dictadura, el no tener acceso a servicios de salud, el no tener libertad de prensa, el no tener libertad de tránsito, eran razones suficientes para decir, bueno, esto no es algo democrático, y estaba en contra de eso. Me acuerdo que se metió también a discutir sobre eso de pedir perdón por la conquista, o a meterse a temas como el lenguaje inclusivo, que también le fue como en feria en las redes, pero pues él defendía su verdad y tenía razón también. Me parece que fue muy valiente en eso, muy coherente, y simplemente ahora, digamos, la perspectiva y la historia, los cambios que ha habido, nos han hecho ver que serán también provocaciones de él, de Mario Vargas Llosa, pero también nos ha advertido, por ejemplo, que muchos de los modelos que se han cambiado no han cambiado del todo.
Pues como ya escuchamos, Mario Vargas Llosa fue una figura enorme que abarcó espacios tanto en la literatura como en la política y marcó la historia de toda Latinoamérica. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso, en Twitter o ex como fer-caso y en TikTok como fernanda.caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejo algunas ligas en la descripción del episodio. Les deseo que tengan una gran semana.